Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a los miembros y amigos de la Iglesia donde quiera que estén participando de esta conferencia, ya sea por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Linda Margetts y Bonnie Goodliffe al órgano. El coro iniciará estos servicios cantando «En este día de gozo y alegría». Seguidamente, el Elder W. Craig Swick de los 70 ofrecerá la primera oración, después de lo cual el coro cantará «Venid a Cristo».
Our Father in heaven.
Nuestro Padre celestial.
We combine in our expression of.
Combinamos nuestra expresión con amor.
We unite in our faith.
Y nos unimos en fe este día.
In love for thee and for thy son.
Con amor hacia ti y a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, por este privilegio que ha sido nuestro antes en este día y aún será más adelante nuestro privilegio de escuchar profetas, videntes y reveladores, quien tú has preparado. Que podamos nosotros estar dispuestos a escuchar y que una porción de tu Espíritu nos llene en nuestros hogares, en todo el mundo, y en otros lugares donde nos reunimos y aquí en el Centro de Conferencias. Que el Espíritu Santo pueda tocar nuestras mentes y corazones, trayendo no solamente un cambio, sino hechos de amabilidad y bondad, y alineando nuestras vidas con la de tu Hijo. Al llegar a esta época de la Pascua, estamos agradecidos por su expiación. Conforme nuestros testimonios se expanden y nuestra fe se fortalece, que podamos nosotros dirigir esas cosas hacia actos de amabilidad y que podamos nosotros irnos de acá henchidos del Espíritu y con el deseo. Te agradecemos por sostener la vida del presidente Thomas Spencer Monson, por su amor, su compasión, su claridad y su bondad. Estamos agradecidos por ese ejemplo tan puro. Que tu Espíritu esté con nosotros ahora en música y en mensaje. Que puedan nuestros corazones cambiar y sean fortalecidos y nuestra fe expandida. Es nuestra oración humilde en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el gusto de escuchar a los élderes L. Tom Perry y M. Russell Ballard del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación de ellos, oiremos al élder O. Vincent Halleck de los 70. Tengo un muy buen amigo que me manda una corbata nueva para usar durante la sesión en la que hablo en cada conferencia general. Él tiene buen gusto, ¿verdad? Mi joven amigo tiene algunos desafíos difíciles y en algunas maneras lo limitan, pero en otros aspectos él es extraordinario. Por ejemplo, su intrepidez como misionero se compara a la de los hijos de Mosía. Creo que eso es debido a que la simplicidad de su creencia la hace increíblemente firme. Creo que en la mente de Scott no cabe la idea de que no todos sean miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no todos hayan leído el Libro de Mormón y que no tengan un testimonio de su veracidad. Permítame contarles un evento en la vida de Scott cuando realizaba su primer viaje solo en avión para visitar a su hermano. Una persona que estaba sentado cerca escuchó de casualidad la conversación de Scott con la persona sentada a su lado. «Hola, me llamo Scott. ¿Usted cómo se llama?» Su compañero de asiento le dijo su nombre. «¿A qué se dedica?» «Soy ingeniero». ¡Qué bien! ¿Dónde vive? En Las Vegas. Tenemos un templo allí. ¿Sabe dónde está el Templo Mormón? Sí. Es un edificio hermoso. ¿Es mormón? No. Bueno, debería serlo. Es una gran religión. ¿Ha leído el Libro de Mormón? No. Bueno, debería, es un gran libro. Estoy totalmente de acuerdo con Scott. El Libro de Mormón es un gran libro. Las palabras que el profeta José Smith citó en la página de introducción del Libro de Mormón siempre han sido especiales para mí. Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Este año, en nuestras clases de la Escuela Dominical, estamos estudiando el Libro de Mormón. Cuando nos preparemos y participemos, espero que seamos motivados a seguir el ejemplo valiente de Scott para compartir nuestro amor de este libro de escrituras tan especial con otras personas que no sean de nuestra fe. Un tema dominante en el Libro de Mormón se expresa en el último versículo del primer capítulo de Primera de Nefi. Nefi escribe, «Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe, Él ha escogido para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse». Deseo hablarles sobre cómo el Libro de Mormón, el cual es una tierna misericordia del Señor preservada para estos últimos días, nos libera al enseñarnos de la manera más correcta y pura la doctrina de Cristo. Muchas de las historias del Libro de Mormón son historias de liberación. La partida de Lehi al desierto con su familia era para la liberación de la destrucción de Jerusalén. La historia de los jareditas es una historia de liberación, como lo es la historia de los mulequitas. Alma hijo fue librado del pecado. Los jóvenes guerreros de Elamán fueron librados en batalla. Nefi y Lehi fueron librados de la prisión. El tema de la liberación es evidente en todo el Libro de Mormón. Hay dos historias en el Libro de Mormón que son muy similares y enseñan una lección importante. La primera es del Libro de Mosía, comenzando con el capítulo 20. Aquí aprendemos acerca de Lehi Limhi, que vivía en la tierra de Nefi. Los lamanitas comenzaron la guerra contra el pueblo de Limhi. El resultado de la guerra fue que los lamanitas permitirían que Lehi Limhi gobernara sobre su pueblo, pero permanecería bajo su cautiverio. Era una paz muy insegura. Cuando el pueblo de Limi se cansó de los abusos de los lamanitas, convencieron al rey de ir a la batalla contra ellos. Fueron derrotados 3 veces. Se impusieron pesadas cargas sobre ellos. Finalmente, se humillaron y clamaron fuertemente al Señor para que Él los liberara. En el versículo 15 del capítulo 21, se nos dice la respuesta del Señor. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Poco después, Amón y un grupo pequeño de hombres de Saraem la llegaron, y con Gideón, uno de los líderes del pueblo de Limi, idearon un plan que tuvo éxito y escaparon de los abusos de los lamanitas. El Señor fue lento en escuchar sus lamentaciones. ¿Por qué? Debido a sus iniquidades. La segunda historia es similar en muchos aspectos, pero también diferente. El relato se registra en Mosía, capítulo 24. Alma y su pueblo se habían establecido en la tierra de Elam, cuando un ejército de lamanitas vino a la frontera de la tierra. Se reunieron y establecieron una solución pacífica. Poco después, los líderes de los lamanitas comenzaron a imponer su voluntad sobre el pueblo de Alma y colocaron sobre ellos cargas pesadas de soportar. En el versículo 13 leemos, y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. El pueblo de Alma fue librado de las manos de los lamanitas y regresaron a salvo para reunirse con el pueblo de Saraemla. ¿La cual fue diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo de Leilini? Obviamente había muchas diferencias. El pueblo de Alma era pacífico y más justo. Ellos ya habían sido bautizados y entraron en el convenio del Señor. Se humillaron ante el Señor incluso antes de que comenzaran sus tribulaciones. Todas estas diferencias hicieron oportuno y justo que el Señor los liberara rápidamente, de una manera milagrosa, de las manos que los tenían en cautiverio. Estas escrituras enseñan sobre el poder liberador del Señor. Las profecías que anunciaban los acontecimientos de la vida y misión de Jesucristo nos prometen la liberación que Él proporcionará. Su expiación y resurrección proporcionan a todos nosotros un escape de la muerte física y, si nos arrepentimos, un escape de la muerte espiritual, trayendo con ello las bendiciones de la vida eterna. Las promesas de la expiación y resurrección, las promesas de liberación de la muerte física y espiritual, fueron declaradas por Dios a Moisés cuando él dijo, «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». En contraste con las creencias bellísimas diseñadas para nosotros en las Santas Escrituras, encontramos las fuerzas opositoras del secularismo que se dedican a desafiar las creencias de hace tiempo trazadas en los escritos sagrados, escritos que nos han guiado por tantos siglos, al definir los valores eternos y normas de nuestra conducta en la vida. Ellos declaran que las enseñanzas en la Biblia son falsas y que las enseñanzas del Maestro son anticuadas. Sus voces claman que cada hombre debe tener la libertad de establecer sus propias normas. Intentan alterar los derechos de los creyentes, contrario a lo que se enseña en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Qué bendición es tener los relatos de la misión de nuestro Señor y Salvador declarado en el Libro de Mormón. El poder añadir un segundo testigo a la doctrina declarada en la Biblia, porque es importante para el mundo tener tanto la Biblia como el Libro de Mormón. Creo que la respuesta se encuentra en el 13 capítulo de 1 Nefi. Nefi registra, y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, que es la Biblia, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y Él es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Ni la Biblia ni el Libro de Mormón por sí solos son suficientes. Ambos son necesarios para enseñar y aprender la doctrina de Cristo plena y completa. La necesidad del otro no disminuye la importancia de ninguno de ellos. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón son necesarios para nuestra salvación y exaltación, como enseñó tan poderosamente el presidente Ezra Taft Benson. Cuando se usan juntos, la Biblia y el Libro de Mormón confunden las falsas doctrinas. Quisiera concluir mencionando dos historias, una del Antiguo Testamento y la otra del Libro de Mormón, para demostrar cómo los libros trabajan juntos armoniosamente. La historia de Abraham comienza con su liberación de los caldeos idólatras. Él y su esposa Sara más tarde fueron librados de su dolor, y se les prometió que mediante su posteridad todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El Antiguo Testamento contiene el relato de Abraham que lleva a Lot, su sobrino, con él fuera de Egipto. Al dársele la oportunidad de escoger la tierra primero, Lot eligió la llanura del Jordán y asentó su tienda en dirección a Sodoma, una ciudad de gran maldad. La mayoría de los problemas que Lot enfrentó en su vida más adelante, y fueron muchos, pueden remontarse a su primera decisión de colocar la puerta de su tienda mirando a Sodoma. Abraham, el padre de los fieles, experimentó la vida de manera diferente. Ciertamente tuvo muchos desafíos, pero tuvo una vida bendecida. No sabemos en qué dirección miraba la puerta de Abraham, pero hay un fuerte indicio. En el último versículo del 13 capítulo de Génesis, dice: Abraham, pues, levantando su tienda, vino y moró en el valle de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Aunque no lo sé personalmente, creo que la puerta de la tienda de Abraham miraba al altar que él construyó para el Señor. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque conozco la historia del Libro de Mormón sobre las instrucciones que el rey Benjamín dio a su pueblo cuando lo reunió para que escucharan sus últimas palabras. El rey Benjamín los instruyó a que colocaran la puerta de sus tiendas mirando al templo. Podemos ser librados de la maldad y de la perversidad al recurrir a las enseñanzas de las Santas Escrituras. El Salvador es el gran libertador, porque Él nos libera de la muerte y del pecado. Declaro que Jesús es el Cristo y que podemos acercarnos más a Él al leer el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los primeros testamentos de Jesucristo son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la Biblia. Nuevamente, recordemos la descripción de mi amigo Scott sobre el Libro de Mormón. Es un gran libro. Les testifico que mucha de la grandeza del Libro de Mormón se origina en su armonía con la Santa Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, de acuerdo con las Escrituras, la leona era una esfera esmeradamente labrada, con dos agujas, una de las cuales indicaba el camino que la familia del padre Lehi debía seguir por el desierto. Creo entender por qué Lehi se sorprendió mucho cuando la vio por primera vez, porque recuerdo mi propia reacción la primera vez que vi una unidad GPS en acción. Para mí, era un dispositivo moderno, esmeradamente labrado. De algún modo, que ni siquiera imagino, este pequeño dispositivo de mi teléfono determina exactamente a dónde estoy y me dice cómo llegar exactamente a destino. Para mi esposa Bárbara y para mí, el GPS es una bendición. Para Bárbara significa que ella no tiene que decirme que me detenga y pida indicaciones. Y para mí, significa que puedo tener razón cuando digo, no tengo que preguntarle a nadie. Sé exactamente a dónde voy. Ahora, hermanos y hermanas, a nuestro alcance hay una herramienta aún más notable que el mejor GPS. Todo el mundo se pierde en algún momento, hasta cierto punto. Mediante los susurros del Espíritu Santo, se nos puede llevar a salvo de regreso al sendero correcto. Y el sacrificio expiatorio del Salvador puede llevarnos de regreso a casa. Estar perdido se aplica a sociedades enteras y a personas individuales. Vivimos en una época en que gran parte de este mundo ha perdido el rumbo, en especial respecto a los valores y a las prioridades en nuestro hogar. Hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith conectó la felicidad directamente a la familia y nos amonestó a centrar nuestros esfuerzos allí. Él dijo, no puede haber una felicidad genuina aparte y separada del hogar. No existe felicidad sin servicio. Y no hay servicio más grande que el que convierte el hogar en una institución divina y fomenta y preserva la vida familiar. Lo que debe reformarse es el hogar. Nuestro hogar y nuestra familia tienen que reformarse en este mundo cada vez más materialista y secular. Un ejemplo es el desprecio cada vez mayor hacia el matrimonio aquí en Estados Unidos. A principios de este año, el periódico New York Times informó que la proporción de niños nacidos de madres solteras ha cruzado un umbral. Más de la mitad de los nacimientos de mujeres estadounidenses menores de 30 años se producen fuera del matrimonio. Además, entre las parejas de Estados Unidos que sí se casan, se divorcian casi la mitad. Incluso aquellas que permanecen casadas a menudo pierden su camino, dejando que otras cosas interfieran en sus relaciones familiares. También preocupa la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, y entre los que se esfuerzan por conservar los valores y compromisos familiares y los que han renunciado a hacerlo. Estadísticamente, los que tienen menos formación académica y por consiguiente ingresos más bajos son menos propensos a contraer matrimonio e ir a la iglesia y mucho más propensos a involucrarse en la delincuencia y a tener hijos fuera del matrimonio. Estas tendencias son también preocupantes en gran parte del mundo. A diferencia de lo que muchos pensaban, la prosperidad y la formación académica están conectadas a una mayor probabilidad de tener familias y valores tradicionales. La verdadera pregunta, por supuesto, tiene que ver con causa y efecto. Algunos sectores de la sociedad tienen valores y familias más fuertes debido a que tienen más estudios y prosperidad, o tienen más estudios y prosperidad debido a sus valores y a sus familias fuertes. En esta iglesia mundial sabemos que esto último es lo correcto. Cuando la gente hace compromisos familiares y religiosos con los principios del Evangelio, comienza a mejorar espiritual y a menudo temporalmente. Si las familias se hacen más fuertes, las sociedades se fortalecen. Los compromisos familiares y los valores son la causa básica. Casi todo lo demás es efecto. Cuando las parejas se casan y hacen compromisos mutuos, aumentan en gran medida sus posibilidades de bienestar económico. Cuando los niños nacen dentro del matrimonio y tienen a los dos, a una mamá y a un papá, sus oportunidades y sus probabilidades de éxito en el trabajo aumentan mucho. Y cuando la familia trabaja y se divierte junta, los vecindarios y las comunidades prosperan, las economías mejoran y se requieren menos subsidios del gobierno y menos programas costosos. La mala noticia es que la desintegración familiar ocasiona males sociales y económicos. Pero la buena noticia es que, como en toda causa y efecto, esos males son reversibles si se cambia la causa. Las desigualdades se resuelven viviendo los principios y valores correctos. Hermanos y hermanas, la causa más importante de nuestra vida es nuestra familia. Si nos dedicamos a esta causa, mejoraremos todos los demás aspectos y nos convertiremos, como pueblo y como iglesia, en un ejemplo y un faro para todos los pueblos de la tierra. Pero esto no es fácil en un mundo donde el corazón toma rumbos diferentes y donde todo el planeta parece estar en constante movimiento y cambiando a un ritmo nunca antes imaginado. Nada permanece igual por mucho tiempo. Los estilos, las tendencias, las modas, lo políticamente correcto e incluso la percepción del bien y el mal cambian y varían. Como predijo el profeta Isaías, lo malo se presenta como bueno y lo bueno como malo. La división espiritual se amplía cada vez más, conforme el mal se hace cada vez más engañoso y sutil, y atrae a la gente hacia él como un oscuro imán, del mismo modo que el Evangelio de verdad y luz atrae a los honrados de corazón y a los honorables de la tierra, que procuran lo que es moral y bueno. Quizás seamos pocos en número, pero como miembros de esta iglesia, podemos atravesar esas brechas. Sabemos del poder del servicio centrado en Cristo, que une a los hijos de Dios, sin importar su condición espiritual o económica. Hace un año, la primera presidencia nos invitó a participar en un día de servicio y celebrar los 75 años del programa de bienestar que hace a la gente más autosuficiente. Nuestros miembros dedicaron millones de horas en todo el mundo. La iglesia es un amarradero en este mar tempestuoso, un ancla en las agitadas aguas de cambio y de división, y es un faro para los que valoran y buscan la rectitud. El Señor usa esta iglesia como una herramienta para atraer a sus hijos en todo el mundo hacia la protección de su Evangelio. El espíritu de Elías, que no tiene fronteras, es también un gran poder en los propósitos del Señor para el destino eterno de sus hijos. En las palabras de Malaquías, el Espíritu Santo hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La iglesia es un ejemplo en cuanto a hacer cambiar el corazón y como un transformador para el bien en el mundo. Entre los miembros de la iglesia que se casan en el templo y asisten regularmente a las reuniones dominicales, la tasa de divorcios es significativamente menor que la del mundo, y los integrantes de la familia permanecen más cerca y se comunican más a menudo. La salud en nuestra familia es mejor y vivimos varios años más que el promedio de la población. Aportamos más recursos financieros y más servicio per cápita a los necesitados y tenemos más probabilidad de lograr una educación superior. Lo digo no para presumir, sino para testificar que la vida es mejor y mucho más feliz cuando el corazón se vuelve hacia la familia y cuando la familia vive en la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar perdernos? Primero, sugiero que establezcamos prioridades, que todo lo que hacen fuera de casa esté sujeto a lo que sucede dentro de ella y lo apoye. Recuerden el consejo del presidente Lee, que la obra más importante que harán será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. Y la clásica del presidente David O. McKay, ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Organicen su vida personal para dar tiempo a la oración, a las escrituras y a las actividades en familia. Den a sus hijos responsabilidades en el hogar que les enseñen cómo trabajar. Enséñenles que vivir el Evangelio les alejará de la suciedad, de la promiscuidad y la violencia de Internet, de los medios de comunicación y de los videojuegos. No se perderán y estarán preparados para manejar responsabilidades cuando se confíe en ellos. Segundo, tenemos que hacer las cosas en el orden correcto. Primero el matrimonio y después la familia. Hay muchos que han olvidado este orden natural de las cosas y piensan que pueden cambiarlo o incluso invertirlo. Reemplacen cualquier temor que tengan con la fe. Confíen en el poder de Dios para guiarlos. A ustedes que aún no están casados, pongan especial atención para encontrar a su pareja eterna. Jóvenes, recuerden algo más que dijo el presidente Joseph F. Smith. El estado de soltería inculca en la mente superficial la idea de que es cosa deseable porque trae consigo una responsabilidad mínima. La verdadera culpa descansa en los varones jóvenes. La libertad de la época los desvía de los senderos del deber y la responsabilidad. Sus hermanas son las víctimas y se casarían si pudieran y aceptarían gustosamente las responsabilidades de la vida familiar. Y para ustedes, mujeres jóvenes, añadiría que tampoco deben perder de vista esta responsabilidad. Ninguna carrera profesional les dará tanta satisfacción como la crianza de una familia. Y cuando tengan mi edad, entenderán eso aún más. Tercero, esposos y esposas, ustedes deben ser compañeros iguales en su matrimonio. Lean con frecuencia y entiendan la proclamación de la familia y síganla. Eviten el injusto dominio en cualquier forma. Nadie es dueño del cónyuge o de los hijos. Dios es el Padre de todos nosotros y nos ha concedido el privilegio de tener nuestra propia familia, que antes era solo de Él, para ayudarnos a ser más como Él es. Como hijos suyos, debemos aprender a amar a Dios en el hogar y saber que podemos pedirle la ayuda que necesitamos. Todos, casados o solteros, podemos ser felices y ser un apoyo para nuestra familia. Por último, utilicen los recursos para la familia de la iglesia. En la crianza de los hijos se puede recurrir a la ayuda del barrio. Apóyense y trabajen con los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares y aprovechen al máximo los programas de la iglesia para la juventud y las familias. Recuerden otra de las interesantes frases del presidente Lee, que la iglesia es el andamiaje con el que formamos familias eternas. Ahora bien, si por alguna razón, individualmente o como familia, se han perdido del camino, entonces solo tienen que aplicar las enseñanzas del Salvador, de Lucas capítulo 15, para corregir el rumbo. Aquí el Salvador habla del esfuerzo de un pastor que busca la oveja perdida, de una mujer que busca una moneda perdida y del recibimiento que tuvo el hijo pródigo que volvía a casa. ¿Por qué enseñó Jesús estas parábolas? Quería que supiéramos que nunca estaremos tan perdidos como para no encontrar el camino mediante su expiación y sus enseñanzas. Al intentar vivir el Evangelio y la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo los guiará a ustedes y a su familia. Tendrán un GPS espiritual para indicarles siempre dónde están y hacia dónde van. Doy testimonio de que el resucitado Redentor de la humanidad nos ama a todos, y Él ha prometido que si lo seguimos, nos conducirá a salvo de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial, de lo que testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Al igual que todos los buenos padres, los míos deseaban un futuro brillante para sus hijos. Mi padre no era miembro, y debido a circunstancias inusuales que existían en ese entonces, ellos decidieron que mis hermanos, mis hermanas y yo, dejáramos nuestro hogar en la isla de Samoa Americana en el Pacífico Sur y viajáramos a los Estados Unidos para ir a la escuela. La decisión de separarse de nosotros fue muy difícil, en especial para mi madre. Sabían que teníamos que afrontar desafíos al trasladarnos a un nuevo entorno. Sin embargo, con fe y determinación, siguieron adelante con su plan. Debido a que mi madre se había criado como santo en los últimos días, estaba familiarizada con los principios del ayuno y la oración. Pero ambos sentían que necesitaban las bendiciones del cielo para ayudar a sus hijos. Con ese espíritu, comenzaron a apartar un día de la semana para ayunar y orar por nosotros. Su intención era preparar a sus hijos para un futuro brillante. Ellos actuaron de acuerdo con esa visión y ejercieron su fe al buscar las bendiciones del Señor. Mediante el ayuno y la oración recibieron la seguridad, el consuelo y la paz de que todo saldría bien. ¿En qué forma obtenemos la visión necesaria para hacer las cosas que nos acercarán al Salvador en medio de los desafíos de la vida? Con respecto a tener visión, el libro de Proverbios nos enseña: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Si queremos prosperar en lugar de perecer, debemos obtener una visión de nosotros tal como el Salvador nos ve. El Salvador vio más en aquellos pescadores a quienes llamó para que lo siguieran que lo que ellos inicialmente veían en sí mismos. Él tenía la visión de lo que podían llegar a ser. Sabía acerca de la bondad y el potencial de ellos y decidió llamarlos. Al principio no tenían experiencia, pero al seguirlo, vieron su ejemplo, percibieron sus enseñanzas y se convirtieron en sus discípulos. Hubo un momento en que algunos discípulos se alejaron de él debido a que las cosas que oían eran difíciles para ellos. Consciente de que otros quizás también se alejarían, Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis iros? La respuesta de Pedro refleja la forma de su cambio y cómo había captado la misión de quién era el Salvador. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, respondió. Con esa visión, esos discípulos fieles y devotos pudieron hacer cosas difíciles mientras viajaban para predicar el Evangelio y establecer la iglesia después de que el Salvador hubo partido. Con el tiempo, algunos de ellos sacrificaron su vida por su testimonio. En las Escrituras hay otros ejemplos de personas que captaron la misión del Evangelio y luego actuaron de acuerdo con esa visión. El profeta Alma captó la visión cuando escuchó a Abinadí enseñar y testificar delante del rey Noé. Él actuó de acuerdo con las enseñanzas de Abinadí y se dedicó a enseñar lo que había aprendido, bautizando a muchos que creyeron en sus palabras. Mientras perseguía a los antiguos santos, el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco y luego actuó en consecuencia al enseñar y testificar de Cristo. En nuestra época, muchos jóvenes, mujeres y matrimonios mayores han respondido al llamado del profeta de Dios de prestar servicio misional. Con fe y valentía, dejan sus hogares y todo lo que les es familiar a causa de su fe en el bien que pueden hacer como misioneros. Al poner en práctica su visión de prestar servicio, bendicen la vida de muchos y cambian su propia vida. En la última conferencia general, el presidente Monson nos agradeció por el servicio que nos damos unos a otros y nos recordó la responsabilidad de ser las manos de Dios aquí en la tierra para bendecir a sus hijos. El cumplimiento de este mandato ha sido reconfortante a medida que los miembros han actuado de acuerdo con la visión que él tiene. Antes de que el Señor partiera, sabiendo que necesitaríamos ayuda, dijo: «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros», enseñó a sus discípulos, «más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Este es el mismo Espíritu Santo que puede motivarnos a hacer lo que el Salvador y los profetas de nuestros días nos enseñan. Al poner en práctica las enseñanzas de nuestros líderes, obtenemos una comprensión más profunda de la visión de nuestro Salvador, que nuestro Salvador tiene. A lo largo de esta conferencia, hemos recibido consejo inspirado de profetas y apóstoles. Estudien sus enseñanzas y mediten sobre ellas mientras buscan el Espíritu Santo para que los ayude a captar la visión de esas enseñanzas. Con esa visión, ejerzan su fe para actuar de acuerdo con el consejo de ellos. Escudriñen y estudien las Escrituras concentrándose en recibir más luz y conocimiento de sus mensajes. Medítenlos y permitan que los inspiren. Después, actúen según la inspiración que reciban. Al aprender como familia, actuamos cuando ayunamos y oramos. Alma habló de ayunar y orar como una manera de recibir certeza cuando dijo: «He ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo». Nosotros también sabremos cómo afrontar los desafíos al ayunar y orar. Experimentamos dificultades en la vida que algunas veces pueden restringir nuestra visión y fe para hacer lo que debemos. Llegamos a estar tan ocupados que muchas veces nos sentimos abrumados e incapaces de hacer más. A pesar de que cada uno de nosotros es diferente, con humildad sugiero que enfoquemos nuestra visión en el Salvador, en sus enseñanzas. ¿Qué vio él en Pedro, Santiago y Juan y en los demás apóstoles que hizo que los invitara a seguirle? Al igual que ellos, el Salvador tiene una gran visión de lo que nosotros podemos llegar a ser. Requerirá la misma fe y valor que tuvieron los primeros apóstoles para que nos centremos en las cosas más importantes que nos darán felicidad y gran gozo perecederos. Al estudiar la vida de nuestro Salvador y sus enseñanzas, lo vemos entre la gente enseñando, orando, dando ánimo y sanando. Cuando lo emulamos y hacemos lo que Él hace, comenzamos a tener una visión de quienes podemos llegar a ser. Ustedes serán bendecidos con entendimiento mediante la ayuda del Espíritu Santo para hacer mayor bien. Empezarán a cambiar y darán un orden diferente a su vida que los bendecirá a ustedes y a su familia. Durante su ministerio entre los nefitas, el Salvador preguntó: «¿Qué clase de hombres habéis de ser?» Y respondió: «En verdad os digo, aún como yo soy, necesitamos su ayuda para llegar a ser como Él, y Él nos ha mostrado el camino. Por consiguiente, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque al que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá». Sé que al obtener una visión de nosotros tal como el Salvador nos ve y actuar de acuerdo a ella, nuestras vidas serán bendecidas de formas inesperadas. Gracias a la visión de mis padres, no solo fui bendecido con experiencias académicas, sino que me encontré en circunstancias en las que conocí y abracé el Evangelio. Más importante aún, aprendí el significado de padres buenos y fieles. En pocas palabras, mi vida cambió para siempre. De la misma forma en que la visión de mis padres los llevó a ayunar y orar por el bienestar de sus hijos, y al igual que la visión de los antiguos apóstoles los llevó a seguir al Salvador, esa misma visión está a nuestro alcance para inspirarnos y ayudarnos a actuar. Hermanos y hermanas, somos un pueblo con una historia de visión y con la fe y valentía para actuar. Miren a dónde hemos llegado y las bendiciones que hemos recibido. Crean que Él puede bendecirlos con visión en la vida. Y con la valentía para actuar, les doy mi testimonio del Salvador y de su deseo de que regresemos a Él. Para lograrlo, debemos tener fe para actuar, seguirlo y llegar a ser como Él. Muchas veces en la vida, Él nos tiende la mano y nos invita. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al igual que el Salvador vio un gran potencial en sus primeros apóstoles, Él también ve lo mismo en nosotros. Ruego que nos veamos como el Salvador nos ve. Oro para que tengamos esa visión con la fe y la valentía para actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el gusto de escuchar al coro entonar Juventud de Israel. Al terminar el himno, escucharemos a los élderes Larry Wilson, David Evans y Paul Piper de los 70. Después de ellos, hablará el élder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Más o menos un mes después de casarnos, mi esposa y yo estábamos haciendo un viaje largo en automóvil. Ella iba manejando y yo estaba tratando de relajarme. Digo que trataba porque la autopista por la que viajábamos tenía una reputación de tener muchos controles de velocidad, y en aquellos días mi esposa tenía una leve tendencia a acelerar demasiado. Así que le dije, vas muy rápido, baja la velocidad. Mi flamante esposa pensó, vaya, llevo unos 10 años manejando y salvo mi instructor de manejo, nunca nadie me ha dicho cómo manejar. Así que contestó, ¿qué te da el derecho de decirme cómo manejar? En realidad, su pregunta me tomó desprevenido. Entonces, esforzándome por asumir mis nuevas responsabilidades de esposo, dije, no lo sé, porque soy tu marido y poseo el sacerdocio. Hermanos, una sugerencia. Si se encuentran en una situación similar, esa no es la respuesta correcta. Y me siento feliz de informarles que fue la primera y la única vez que cometí ese error. Doctrina y Convenios explica que el derecho de emplear el sacerdocio en el hogar o en cualquier otra parte está directamente relacionado con la rectitud de nuestra vida. Los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de rectitud. Después dice que perdemos esos poderes cuando ejercemos mando, dominio o compulsión sobre las almas de los demás en cualquier grado de injusticia. En este pasaje de las Escrituras se dice que debemos guiar conforme a los principios de rectitud. Esos principios se aplican a todos los líderes de la Iglesia, como también a todos los padres y madres en sus hogares. Cuando ejercemos mando sobre otra persona de forma indebida, perdemos el derecho al Espíritu del Señor y a cualquier otra autoridad que tengamos de Dios. Tal vez pensemos que esos métodos son para el bien de la persona sobre la que ejercemos mando, pero procedemos en forma injusta cada vez que tratamos de obligar u obrar a obrar con rectitud a alguien que puede y debe ejercer su albedrío moral. Cuando haya necesidad de establecer límites firmes para otra persona, esos límites siempre deben ponerse con afectuosa paciencia y de una manera conforme lo enseñen los principios eternos. Sencillamente, no podemos forzar a los demás a hacer lo correcto. En las Escrituras queda claro que esa no es la manera de Dios. La compulsión produce resentimiento, demuestra desconfianza y hace que las personas se sientan incompetentes. Las oportunidades de aprendizaje se pierden cuando las personas que ejercen control dan por sentado con altivez que tienen todas las respuestas correctas para los demás. En las Escrituras se dice que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres es practicar este injusto dominio. Así que debemos ser conscientes de que es una trampa en la que pueden caer fácilmente. Puede que la mujer también ejerza injusto dominio, aunque la Escritura asocie el problema especialmente a los hombres. El injusto dominio con frecuencia va acompañado de la crítica constante y no debe demostrar ningún tipo de aprobación ni amor. Las personas sobre quienes se ejerce sienten que nunca pueden agradar a tales líderes o padres y que lo que hacen nunca es suficiente. Los padres sabios deben sopesar cuando los hijos están listos para comenzar a ejercer su propio albedrío en ciertos aspectos de su vida. Pero si los padres se aferran a todo el poder de decisión considerándolo su derecho, limitan de forma severa el crecimiento de sus hijos. Nuestros hijos están en el hogar por un tiempo limitado, y si esperamos a que se vayan a vivir a otra parte para entregarles el derecho de su albedrío moral, hemos esperado demasiado. No van a desarrollar de repente la facultad de tomar decisiones porque nunca han tenido la libertad para tomar decisiones antes en su vida, mientras vivían en casa. Los hijos, en esas circunstancias, a menudo se rebelan contra la compulsión o quedan traumatizados con la incapacidad de tomar decisiones. Los padres sabios preparan a sus hijos para que estos puedan manejarse sin aquellos, es decir, sin los padres. Les brindan oportunidades de crecimiento a medida que los hijos adquieren madurez, especialmente madurez espiritual para ejercer su albedrío. Y eso No quiere decir que los hijos se equivocarán, pero aprenderán de los errores. Nuestras familias viven este tipo de experiencias constantemente y la mía no es una excepción. Nos enseñó algo esta experiencia cuando quisimos ayudar a nuestros hijos a desarrollar su capacidad de decisión. Mi hija Mary era jugadora de fútbol y un año su equipo había llegado a la final del campeonato que se jugaría un domingo. Ella era adolescente y se había presentado justamente el hecho de que jugarían ese domingo y tenía que tomar una decisión. No quería defraudar a sus compañeras ni tampoco a sus coaches, a sus entrenadores. Nos preguntó entonces qué debía hacer y mi esposa y yo fácilmente pudimos haber tomado la decisión por ella. No obstante, tras considerarlo en oración, decidimos que en este caso nuestra hija debía tomar esa responsabilidad espiritual y su decisión. Leímos algunos pasajes de las Escrituras con ella y la alentamos a que orara y pensara. Después de unos días, anunció su decisión de que iba a jugar el partido el domingo. ¿Qué haríamos ahora? Después de conversarlo más y recibir la tranquilidad del Espíritu, hicimos lo prometido y le permitimos que jugara. Cuando terminó el partido, Mary lentamente se acercó a su mamá que la esperaba y le dijo, «Mamá, qué mal me sentí. No quiero sentirme así nunca más». Nunca, nunca volveré a jugar otro partido en día de reposo. Y no lo hizo. Ahora Mary había internalizado el principio de santificar el día de reposo. Si le hubiésemos prohibido jugar ese partido, la hubiéramos privado de una preciosa y poderosa experiencia de aprender del Espíritu. Como pueden ver, ayudar a los hijos a que ejerzan su albedrío adecuadamente requiere enseñarles a orar y recibir la respuesta de sus oraciones y hacer obedientes a los principios del Evangelio. Al criar a nuestros hijos, decidimos que nuestra meta más importante era ayudarlos a establecer su propia conexión con los cielos. Sabíamos que, en última instancia, ellos tendrían que depender del Señor, no de nosotros. Con respecto a esto, Brigham Young dijo, si fuera a establecer una distinción entre todos los deberes que se requieren de los hijos de los hombres, señalaría en primero y principal orden la responsabilidad de buscar al Señor nuestro Dios hasta lograr que se abran las vías de comunicación entre los cielos y la tierra, entre Dios y nuestra propia alma. Mary había recibido respuesta a sus oraciones en otras situaciones anteriormente, así que confiamos en que nuestra hija estaba cultivando esta manera de comunicación con los cielos en su vida. De ese modo aprendió algo positivo de su experiencia y estaba preparada para tomar mejores decisiones en el futuro. Sin un vínculo con el Espíritu, tanto los hijos como los padres podrían justificar todo tipo de malas decisiones en razón de ejercer el albedrío. La promesa de la Escritura es que aquellos que son prudentes y han tomado al Espíritu Santo por guía no son engañados. Un efecto secundario, adicional y trágico del injusto dominio puede ser el perder la confianza en el amor de Dios. He conocido algunas personas que se vieron sometidas a padres o líderes exigentes y muy controladores. Y se les hacía muy difícil sentir ese amor de Padre Celestial que podría ayudarlas y motivarlas en el sendero de la rectitud. Si vamos a ayudar a quienes estén en nuestra mayordomía a crear ese importantísimo vínculo con los cielos, tenemos que ser el tipo de padre o líder que describe la sección 121 de Doctrina y Convenios. Tenemos que actuar solo por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. El presidente Henry B. Eyring ha expresado, «De toda la ayuda que podemos ofrecer a los jóvenes, la más grande será el hacerles sentir que confiamos en que están en el sendero de regreso a Dios y que pueden lograrlo». Al reflexionar sobre los principios que deben guiarnos en la Iglesia y en el hogar, termino con un ejemplo de la biografía del presidente Thomas S. Monson. Ann Dibb, la hija del matrimonio Monson, dice que hasta el día de hoy, al entrar por la puerta de la casa en la que se crió, su padre dice, «¡Oh, mira quién llegó! ¡Qué alegría! ¿Y no es hermosa?». Y ella continúa diciendo, «Mis padres siempre me hacen algún cumplido, no importa cómo luzca o lo que haya estado haciendo. Cuando voy a visitar a mis padres, sé que me aman, me halagan, me hacen sentir bienvenida, como que estoy en mi hogar». Hermanos y hermanas, tal es la manera del Señor. Aunque hayan sido maltratados en el pasado, yo sé que el Señor quiere que acudan a Él. Todos son amados. Todos son bienvenidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Durante esta conferencia y en otras reuniones recientes, muchos de nosotros nos hemos preguntado qué puedo hacer para ayudar a fortalecer la Iglesia del Señor y ver un verdadero crecimiento en donde vivo. En ese y todo otro esfuerzo importante, nuestra labor más importante siempre es la que realizaremos dentro de nuestro propio hogar. Es en la familia donde se establece la Iglesia. Es donde debemos enseñar a nuestros hijos los principios y doctrinas del Evangelio. Debemos ayudarles a tener fe en Jesucristo y ayudarles a prepararse para el bautismo a la edad de 8 años. Debemos ser fieles nosotros mismos para que ellos vean nuestro ejemplo y el amor que sentimos por el Señor y su Iglesia. Eso ayuda a que nuestros hijos sientan gozo al guardar los mandamientos. Dentro de nuestro hogar debemos de seguir el modelo dado por Nefi cuando dijo: trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Trabajamos diligentemente para ofrecer esas bendiciones a nuestros hijos al asistir a la iglesia con ellos. Oramos diariamente con nuestra familia, aceptamos llamamientos, visitamos a los enfermos y a los que están solos y hacemos otras cosas que demuestran que les amamos y que amamos a nuestro Padre Celestial, a su Hijo y a la Iglesia. Hablamos y profetizamos de Cristo al dar una lección en la noche de hogar o al sentarnos con un hijo y expresarle nuestro amor. Podemos escribir de Cristo a través de cartas a aquellos que estén lejos, los misioneros que están en el campo, los hijos e hijas que se encuentran en el servicio militar, y aquellos a quienes amamos son todos bendecidos por las cartas que escribimos. Las cartas reales son cartas que ofrecen algo tangible que se puede tocar, considerar y apreciar. Ayudamos a nuestros hijos a confiar en la expiación del Salvador y a conocer la compasión de un amoroso Padre Celestial. Nuestro amor y compasión no solo acerca a nuestros hijos más a nosotros, sino que también fortalecen la fe al saber que su Padre Celestial los ama y los perdonará. Ellos confían en esta verdad porque han sentido lo mismo de sus padres terrenales. Además de la labor que haremos dentro de nuestra propia familia, Nefi enseñó que trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cada uno de nosotros tiene la bendición y la responsabilidad de compartir el Evangelio. Algunos de los que necesitan el Evangelio en sus vidas aún no son miembros de la Iglesia. Otros estuvieron y ahora no están con nosotros, pero quieren volver a sentir el gozo que sintieron cuando aceptaron el Evangelio. El Señor ama tanto a la persona que nunca ha tenido el Evangelio como a la que está regresando a Él. Para Él y para nosotros no tiene importancia, toda es la misma obra. Es el valor de las almas independientemente de su condición, lo que es grande para nuestro Padre Celestial, para su Hijo y para nosotros. La obra de nuestro Padre Celestial y su Hijo es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de todos sus hijos, sin importar su circunstancia actual. Nuestra bendición es ayudar en esta gran obra. El presidente Thomas S. Monson explicó cómo podemos ayudar cuando dijo: nuestras experiencias misionales tienen que ser actuales. No es suficiente quedarse sentado y reflexionar sobre experiencias pasadas. Para sentirse satisfecho hay que seguir compartiendo el Evangelio de forma normal y natural. La labor de compartir el Evangelio de forma normal y natural con las personas y aquellas a quienes amamos será la obra y el gozo de nuestras vidas. Dave Orchard se crió en Salt Lake City, donde la mayoría de sus amigos eran miembros de la iglesia. Ellos eran una gran influencia para él. Además, los líderes de la iglesia en su vecindario lo invitaban constantemente a las actividades. A pesar de que no se unió a la iglesia en aquel momento, en sus años de juventud tuvo la bendición de la influencia de buenos amigos y de las actividades de la iglesia. Después de ingresar a la universidad, se mudó de su casa y la mayoría de sus amigos se fueron a servir misiones. Él echaba de menos la influencia de ellos en su vida. Uno de los amigos de Dave de la escuela secundaria todavía estaba en casa. Ese amigo se reunía cada semana con su obispo en un esfuerzo por poner su vida en orden. Ellos asistían juntos a la universidad y, como es normal y natural, hablaron sobre por qué todavía no estaba sirviendo como misionero y por qué se reunía a menudo con el obispo. El amigo de Dave expresó gratitud y respeto hacia su obispo y por la oportunidad de arrepentirse y de servir. Entonces le preguntó a Dave si le gustaría ir a la próxima entrevista. ¡Qué invitación! Pero debido a su amistad y a las circunstancias, fue a la vez normal y natural. Dave aceptó y no tardó en tener sus propias entrevistas con el obispo. Eso lo llevó a tomar la decisión de reunirse con los misioneros. Recibió un testimonio de que el Evangelio es verdadero y fijaron una fecha para su bautismo. Él fue bautizado por el obispo y un año después Dave Orchard y Catherine Evans se casaron en el templo. Tienen 5 hermosos hijos. Catherine es mi hermana menor. Siempre estaré agradecido a ese buen amigo quien, junto con un buen obispo, trajo a Dave a la iglesia. Conforme Dave hablaba de su conversión y compartía su testimonio sobre estos eventos, hizo la pregunta, ¿entonces valió la pena? Durante todos esos años, ¿valió la pena el esfuerzo de mis amigos, los líderes, los jóvenes y mi obispo para bautizar solamente a un muchacho? Señalando a Catherine y a sus 5 hijos, él dijo, bueno, por lo menos para mi esposa y para nuestros 5 hijos, la respuesta es sí. Cada vez que compartimos el Evangelio, nunca es solamente a un muchacho. Cuando la conversión ocurre o alguien regresa al Señor, se salva una familia. A medida que han crecido los hijos de Dave y Catherine, todos han aceptado el Evangelio. Una hija y 2 hijos han servido como misioneros y uno acaba de recibir su llamamiento para servir en la misión alpina de habla alemana. Los 2 mayores se han casado en el templo y el menor se encuentra en la escuela secundaria, fiel en todos los sentidos. ¿Valió la pena? Oh, sí, valió la pena. La hermana Eileen Waite asistió a la misma conferencia de Estaca en la cual Dave Orchard habló de su experiencia de conversión. Durante la conferencia, lo único que podía pensar era en su propia familia y especialmente en su hermana Michelle, que estaba alejada de la iglesia desde hacía tiempo. Michelle estaba divorciada e intentando criar a 4 hijos. Eileen sintió la impresión de mandarle una copia del libro del Elder M. Russell Ballard, Nuestra búsqueda de la felicidad. La semana siguiente, otra amiga le dijo a Eileen que ella también había sentido que debía ponerse en contacto. Esta amiga también le escribió una nota compartiendo su testimonio y expresándole su amor. ¿No es interesante la frecuencia con que el Espíritu obra en varias personas para ayudar a alguien que lo necesita? El tiempo pasó y Michelle llamó a Eileen para darle gracias por el libro. Eileen le dijo que sabía que la paz que estaba buscando se podía encontrar en el Evangelio, que la amaba y que quería que ella fuera feliz. Michelle comenzó a hacer cambios en su vida. Poco después encontró a un maravilloso hombre activo en la iglesia. Se casaron y un año después se sellaron en el templo. Recientemente su hijo de 24 años se bautizó. A otras personas en la familia de Michelle y a todos los demás que todavía no saben que esta iglesia es verdadera, les invito a que consideren en oración si la iglesia es verdadera. Permitan que su familia, sus amigos y los misioneros le ayuden. Cuando sepan que es verdadera, y lo es, únanse a nosotros al dar el mismo paso en su vida. El final de este relato todavía no se ha escrito, pero se han derramado bendiciones sobre esta maravillosa mujer y su familia gracias a aquellos que la aman, hicieron caso a las impresiones y de manera normal y natural compartieron su testimonio y le invitaron a regresar. He pensado mucho sobre estas 2 experiencias. Un joven que se estaba esforzando por poner su propia vida en orden ayudó a otro joven que estaba buscando la verdad. Una mujer compartió su testimonio y su fe con su hermana que se había alejado de la iglesia por 20 años. Si oramos y preguntamos al Padre Celestial a quién podemos ayudar y nos comprometemos a actuar de acuerdo con las impresiones que nos nos da para hacernos saber cómo ayudar, Él contestará nuestras oraciones y nos convertiremos en instrumentos en sus manos para hacer su obra. Actuar con amor según los susurros que recibimos del Espíritu se convierte en el catalizador. Al escuchar estas experiencias en cuanto a compartir de forma normal y natural el Evangelio con las personas que les interesan, muchos de ustedes han tenido la misma experiencia que tuvo Elaine White. Han pensado en alguien a quien deberían tender la mano, ya sea para invitarlos a regresar o para compartir con ellos sus sentimientos sobre el Evangelio. Mi invitación es la de actuar sin demora, según esa impresión. Hablen con su amigo o miembro de la familia. Háganlo de manera normal y natural. Háganle saber de su amor hacia ellos y hacia el Señor. Los misioneros pueden ayudar. Mi consejo es el mismo que el presidente Monson ha dado muchas veces desde este púlpito. Nunca posterguen un susurro. Al actuar según la impresión y al hacerlo con amor, observen a nuestro Padre Celestial utilizar el deseo de ustedes de actuar para llevar a cabo un milagro en sus vidas y en la vida de la persona por la cual se interesan. Mis queridos hermanos y hermanas, podemos edificar su iglesia y ver un verdadero crecimiento al esforzarnos por brindar las bendiciones del Evangelio a nuestras familias y a los que amamos. Esta es la obra de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Sé que ellos viven y que contestan nuestras oraciones. Al actuar según esos susurros, teniendo fe en su habilidad de realizar milagros, estos ocurrirán y las vidas cambiarán. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Unos 1,500 años antes de Cristo, un pastor fue llevado a una zarza ardiente en las laderas del monte Horeb. Ese encuentro divino inició la transformación de Moisés de ser un pastor a ser un profeta y de su trabajo de pastoreo de ovejas al recogimiento de Israel. 1,300 años después, un privilegiado joven sacerdote en la corte del rey fue cautivado por el testimonio de un profeta sentenciado. Ese encuentro dio inicio a la evolución de alma de un siervo civil a un siervo de Dios, y su enfoque de buscar estatus a simplemente servir. Casi 2,000 años después, un joven de 14 años entró al bosque buscando una respuesta a una pregunta sincera. El encuentro de José Smith en la arboleda lo puso en el camino a ser un profeta y a una restauración. Las vidas de Moisés, Alma y de José Smith fueron todas cambiadas por encuentros con lo divino. Estas experiencias los fortalecieron para permanecer fieles al Señor y a su obra durante toda la vida, a pesar de la abrumadora oposición y de los posteriores difíciles desafíos. Nuestras experiencias con lo divino puede que no sean tan directas o dramáticas, ni nuestros desafíos tan abrumadores. Sin embargo, al igual que con los profetas, nuestra fortaleza para perseverar fielmente depende de que reconozcamos, recordemos y mantengamos sagrado aquello que recibimos de lo alto. Hoy en día, la autoridad, las llaves y las ordenanzas han sido restauradas sobre la tierra. Hay también escrituras y testigos especiales. Aquellos que buscan a Dios pueden recibir el bautismo para la remisión de sus pecados y la confirmación por la imposición de manos para que reciban el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Con estos dones restaurados, nuestros encuentros divinos mayormente incluirán al tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Con voz apacible, el Espíritu me habla, me guía, me salva. Deja que el Espíritu te enseñe la verdad, testifique de Jesús y te guíe en santidad. Al buscar respuestas de Dios, sentimos la voz suave y apacible susurrar a nuestros espíritus. Los sentimientos, esas impresiones son tan naturales y tan sutiles que podemos pasarlos por alto o atribuirlos a la razón o la intuición. Estos mensajes personales testifican del amor personal de Dios y su interés por cada uno de sus hijos y de sus misiones terrenales. El reflexionar y registrar a diario las impresiones que vienen del Espíritu sirven el doble propósito de ayudarnos a reconocer nuestros encuentros personales con lo divino y preservarlos para nosotros y para nuestra posteridad. Registrarlos es también un reconocimiento formal de nuestra gratitud a Dios porque en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. En cuanto a lo que recibamos a través del Espíritu, el Señor dijo: recordad que lo que viene de arriba es sagrado. Su declaración es más que un recordatorio, también es una definición y una explicación. La luz y el conocimiento del cielo son sagrados, y lo son porque el cielo es su fuente. Sagrado significa digno de veneración y respeto. Al designar algo como sagrado, el Señor indica que es de mayor valor y prioridad que otras cosas. Las cosas sagradas deben ser tratadas con más cuidado, con más respeto y deben ser consideradas con profunda reverencia. Lo sagrado se cataloga en lo alto de la jerarquía de los valores celestiales. Lo que es sagrado para Dios se vuelve sagrado para nosotros solo a través del uso del albedrío. Cada uno debe elegir aceptar y mantener sagrado aquello que Dios define como sagrado. Él envía luz y conocimiento desde el cielo. Él nos invita a recibirlos y tratarlos como algo sagrado. Sin embargo, es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Lo opuesto de sagrado es lo profano o secular, lo que es temporal o mundano. Lo mundano compite constantemente con lo sagrado por nuestra atención y prioridades. El conocimiento de lo secular es esencial para nuestra vida cotidiana. El Señor nos manda que busquemos conocimiento y sabiduría, estudiemos y aprendamos de los mejores libros y nos familiaricemos con los idiomas, lenguas y pueblos. Por lo tanto, la decisión de colocar lo sagrado por encima de lo secular es una opción de relativa prioridad y no de exclusividad. Bueno es ser instruido si hacemos caso de los consejos de Dios. La lucha por la prioridad. La prioridad entre lo sagrado y lo secular en cada corazón humano puede ser ilustrada por la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Ahí Moisés recibió de Jehová su llamamiento sagrado para librar a los hijos de Israel del cautiverio. Sin embargo, en un principio, su conocimiento secular del poder de Egipto y del faraón lo hicieron dudar. Finalmente, Moisés ejerció fe en la palabra del Señor, sometiendo su conocimiento secular y confiando en lo sagrado. Esa confianza le proporcionó el poder de superar las pruebas temporales y guiar a Israel fuera de Egipto. Después de escaparse de los ejércitos de Noé, solo para llegar a ser esclavos en las manos de Amulón, Alma podría haber dudado el testimonio espiritual que había recibido cuando escuchó a Abinadí. No obstante, confió en lo sagrado y se les dio la fortaleza para soportar y escapar de sus pruebas temporales. José Smith se enfrentó a un dilema al comienzo de la traducción del Libro de Mormón. Él sabía de la naturaleza sagrada de las planchas y de la traducción. Sin embargo, Martin Harris lo convenció que diera prioridad a los asuntos mundanos de la amistad y las finanzas en contra de las instrucciones sagradas. Como resultado, la traducción del manuscrito se perdió. El Señor castigó a José por entregar aquello que era sagrado a la maldad, y por un tiempo lo privó de las planchas y del don de traducir. Cuando las prioridades de José fueron debidamente restablecidas, las cosas sagradas se le restauraron y la obra continuó. El Libro de Mormón ofrece otros ejemplos de la lucha por dar prioridad a lo sagrado. Habla acerca de creyentes cuya fe los llevó hasta el árbol de la vida para participar de su fruto sagrado. El amor de Dios. Luego la burla de aquellos en el edificio grande y espacioso hizo que los creyentes cambiaran su enfoque de lo sagrado a lo secular. Después los nefitas escogieron el orgullo y negaron el espíritu de profecía y revelación, burlándose de lo que era sagrado. Incluso algunos de los testigos oculares de las señas y los milagros relacionados con el nacimiento del Señor decidieron rechazar sagradas manifestaciones del cielo y aceptar las explicaciones seculares. Hoy la lucha continúa. Las voces, como dijo el Elder Cook ayer, las voces seculares crecen en volumen y en intensidad. Esas voces constantemente instan a los creyentes a abandonar las creencias que el mundo considera irracionales e insensatas, porque vemos por espejo oscuramente y no sabemos el significado de todas las cosas. A veces nos podemos sentir vulnerables y con la necesidad de mayor confirmación espiritual. En esa situación, el Señor le dijo a Oliver Cowdery: si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber, tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? El Señor le recordó a Oliver y a nosotros que confiáramos en nuestros testimonios personales ya recibidos cuando nuestra fe ha sido puesta a prueba. Como sucedió a Moisés, Alma y José, estos encuentros con lo divino nos mantienen seguros y en el camino en tiempos de prueba. Lo sagrado no puede ser abandonado selectivamente. Aquellos que deciden abandonar aún una sola cosa sagrada tendrán sus mentes ofuscadas, y a menos que se arrepientan, la luz que tienen les será quitada. Sin estar anclados a lo sagrado, se encontrarán moralmente a la deriva en un mar secular. Por el contrario, aquellos que consideren las cosas sagradas como sagradas reciben promesas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Que el Señor nos bendiga para siempre reconocer, recordar y mantener sagrado aquello que hemos recibido de lo alto. Testifico que a medida que lo hagamos, tendremos el poder para soportar las pruebas y superar los desafíos de nuestros días. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Un periodista de una revista brasilera importante investigó la Iglesia para un artículo noticioso de importancia. Examinó nuestra doctrina y visitó los centros de capacitación misional y de ayuda humanitaria. Habló con amigos de la Iglesia y con otros no tan amigos. Al entrevistarme, parecía francamente perplejo cuando preguntó: ¿cómo es que hay personas que no los consideran cristianos? Sabía que se refería a la Iglesia, pero por alguna razón mi mente planteó la pregunta en forma personal y me hallé preguntándome en silencio: ¿refleja mi vida el amor y la devoción que le tengo al Salvador? Jesús preguntó a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? En la evaluación final, los que juzguen nuestro discipulado no serán ni amigos ni enemigos, sino, como dijo Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese día, la pregunta importante para cada uno de nosotros será: ¿qué piensa el Cristo de mí? A pesar de su amor por toda la humanidad, Jesús se refirió en tono de amonestación a algunos que lo rodeaban, llamándolos hipócritas, insensatos y hacedores de maldad. A otros, con aprobación, llamó hijos del reino y la luz del mundo. Se refirió con desaprobación a algunos como cegados e infructuosos. Elogió a otros como de limpio corazón y que tenían hambre y sed de justicia. Lamentó que algunos fueran incrédulos y del mundo, pero a otros los valoró como escogidos, discípulos, amigos. Y así, cada uno de nosotros se pregunta: ¿qué piensa el Cristo de mí? El presidente Monson ha descrito nuestro día como uno que se aleja de lo que es espiritual y en el que los vientos del cambio soplan a nuestro alrededor y la fibra moral de la sociedad continúa desintegrándose ante nuestros propios ojos. Es una época en la que crece la incredulidad y la indiferencia a Cristo y sus enseñanzas. En este ambiente turbulento, nos regocijamos por ser discípulos de Jesucristo. Vemos la mano del Señor a nuestro alrededor. Nuestra destinación se presenta hermosa ante nosotros. Y esta es la vida eterna, oró Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ser discípulo en estos días de destino será un mérito de honor por las eternidades. Los mensajes que escuchemos en esta conferencia serán carteles del Señor que nos guiarán en nuestra jornada del discipulado. Al prestar atención en estos últimos dos días, orando para recibir guía espiritual y al estudiar y orar en cuanto a esos mensajes en los días venideros, el Señor nos bendecirá con guía personal mediante el don del Espíritu Santo. Esos sentimientos nos tornan aún más al Señor, arrepintiéndonos, obedeciendo, creyendo y confiando. El Salvador responde a nuestros hechos de fe. El que me ama, hombre o mujer, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El llamado de Jesús, ven, sígueme, no es solo para quienes estén preparados para competir en unas olimpiadas espirituales. De hecho, el discipulado no es una competición en absoluto, sino una invitación para todos. Nuestra jornada de discipulado no es una rápida vuelta a la pista ni un largo maratón. Es, en realidad, una migración de toda la vida hacia un mundo más celestial. La invitación de Él es un llamado al diario deber. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No todos los días serán nuestro mejor día, pero si nos esforzamos, la invitación de Jesús está llena de ánimo y esperanza. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Doquiera que estén en el camino del discipulado, están en el sendero correcto, el camino hacia la vida eterna. Juntos podemos levantarnos y fortalecernos unos a otros en los grandes e importantes días venideros. Sean cuales sean las dificultades que enfrentemos, las flaquezas que nos limiten o las imposibilidades que nos rodeen, tengamos fe en el Hijo de Dios, quien declaró, al que cree, todo le es posible. Quisiera compartir dos ejemplos del discipulado en acción. El primero es de la vida del presidente Thomas S. Monson y demuestra el poder de la bondad simple y de la enseñanza de Jesús de que el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Hace casi 20 años, el presidente Monson habló en la conferencia general de una jovencita de 12 años que tenía cáncer. Contó de la valentía de ella y la bondad de sus amigos que la cargaron para subir la montaña Timpanogos. Hace unos años, conocí a Jamie Palmer Brinton y escuché el relato desde otro punto de vista, con la perspectiva de lo que el presidente Monson había hecho por ella. Jamie conoció al presidente Monson en marzo de 1993, al día siguiente de enterarse de que un tumor que tenía en la rodilla derecha era un cáncer óseo de rápido crecimiento. Con la ayuda del padre de Jamie, el presidente Monson le dio una bendición del sacerdocio, prometiéndole, Jesús estará a tu diestra y a tu siniestra para levantarte. Al salir de esa oficina ese día, dijo Jamie, desaté un globo que llevaba en mi silla de ruedas y se lo di a él. Y decía con letras brillantes, eres lo máximo. A lo largo de los tratamientos de quimioterapia y una operación de pierna, el presidente Monson no se olvidó de ella. Jamie dijo, el presidente Monson ejemplificó lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Me sacó de mi angustia dándome una esperanza grande y duradera. 3 años después de su primer encuentro, Jamie fue a la oficina del presidente Monson. Cuando terminaba el encuentro, él hizo algo que Jamie nunca olvidará. Típico del presidente Monson, sorprendió a Jamie con el mismísimo globo que ella le había dado 3 años antes. Eres lo máximo, decía el globo. Lo había guardado, consciente de que ella regresaría a su oficina cuando estuviera curada del cáncer. 14 años después de su primer encuentro, el presidente Monson efectuó el casamiento de Jamie Palmer y Jason Brinton en el templo de Salt Lake. Podemos aprender muchísimo del discipulado del presidente Monson. Con frecuencia él recuerda a las autoridades generales que tengamos en mente esta simple pregunta. ¿Qué haría Jesús? Jesús dijo al líder de la sinagoga, no temas, cree solamente. El discipulado es creerle a él en épocas de paz y creerle en épocas de dificultad. Cuando nuestros dolores y miedos solo se calman mediante la convicción de que Él nos ama y cumple sus promesas. Hace poco conocí a una familia que es un bello ejemplo de la forma en que le creemos a Él. Olgan y Solín Santelos son de Puerto Príncipe, Haití, y me contaron su historia. El 12 de enero de 2010, Olgan estaba en el trabajo y Solín en la capilla cuando un devastador terremoto sacudió a Haití. Sus tres hijos, Ganshi, de 5 años, Angie, de 3, y Gansley, de 1, estaban en casa con un amigo. La masiva destrucción estaba en todos lados. Ustedes recordarán que en aquel enero decenas de miles perdieron la vida en Haití. Olgan y Solín corrieron a su apartamento en busca de sus hijos. El edificio de 3 pisos donde vivía la familia Santelos se había derrumbado. Los niños no habían escapado y no habría rescate en un edificio que estaba completamente destruido. Olgan y Solín habían servido en misiones de tiempo completo, se habían casado en el templo, creían en el Salvador y en las promesas que Él les había hecho, pero tenían el corazón destrozado, lloraban sin cesar. Olga comenzó a orar en su hora más oscura, me dijo. Padre Celestial, si es tu voluntad, si fuese posible que tan solo uno de mis hijos estuviera vivo, por favor, ayúdanos. Una y otra vez caminó alrededor del edificio, orando en busca de inspiración. Los vecinos trataron de consolarlo y ayudarlo a aceptar la pérdida de sus hijos. Pero Olgan seguía caminando entre los escombros con esperanza y oración. Entonces sucedió algo milagroso. Olgan escuchó el llanto casi imperceptible de un bebé. Era el llanto de su bebé. Durante horas, los vecinos excavaron entre los escombros arriesgando sus propias vidas. En lo oscuro de la noche, entre los aturdidores ruidos de martillos y cinceles, los socorristas oyeron otro sonido. Se detuvieron y escucharon. No podían creer lo que oían. Era el sonido de un niño pequeño y estaba cantando. Ganshi, de 5 años, dijo más tarde que sabía que si cantaba, su padre le escucharía. Apretado bajo un pedazo de cemento que resultaría en la amputación del brazo, Ganshi estaba cantando su himno preferido, Soy un hijo de Dios. Con el pasar de las horas, en medio de la oscuridad, la muerte y la desesperación de tantos otros preciados hijos e hijas de Dios en Haití, la familia Santelos fue partícipe de un milagro. Ganshi, Angie y Gansley fueron hallados vivos bajo el edificio colapsado. Los milagros no siempre ocurren tan rápido. A veces nos preguntamos por qué el milagro que hemos pedido tan sinceramente en oración no sucede aquí y ahora. Pero al confiar en el Salvador, sucederán los milagros prometidos. Ya sea en esta vida o en la venidera, todo se pondrá en el lugar correcto. El Salvador declara, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Testifico que al amarlo, al confiar en Él, al creerle y seguirle, sentirán el amor y la aprobación de Él. Cuando usted se pregunte, ¿qué piensa el Cristo de mí? Sabrá que es su discípulo, que es su amigo. Por su gracia, Él hará por usted lo que no puede hacer por sí mismo, por usted mismo. Esperamos ansiosos las palabras finales de nuestro amado profeta. El presidente Thomas S. Monson fue ordenado apóstol del Señor Jesucristo cuando yo tenía 12 años. Por más de 48 años, hemos contado con la bendición de escucharlo dar testimonio de Jesucristo. Testifico que él ahora se erige como el apóstol de mayor antigüedad del Señor en la tierra. Con gran amor y admiración por los muchos discípulos de Jesucristo que no son miembros de esta iglesia, declaramos humildemente que ángeles han regresado a la tierra en nuestro día. La iglesia de Jesucristo, como Él la estableció en la antigüedad, ha sido restaurada con el poder, las ordenanzas y las bendiciones de los cielos. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él sufrió y murió por nuestros pecados y se levantó el tercer día. Ha resucitado. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo. En ese día, no nos preocupará pensar, ¿consideran los demás que soy cristiano? En ese momento, nuestros ojos estarán fijos en Él y nuestras almas estarán fascinadas ante la pregunta, ¿qué piensa el Cristo de mí? Él vive. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, ahora será nuestro privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, al presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro finalizará esta sesión cantando «Señor, te necesito». El elder Jairo Mazzagardi, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso por 6 meses. Presidente Monson.
My heart is full.
Mi corazón se siente henchido al llegar al final de esta gloriosa conferencia. Este edificio está lleno, completamente. No hay ni un solo asiento disponible. Hemos sido ricamente bendecidos al haber escuchado el consejo y los testimonios de aquellos que nos han hablado. Pienso que estarán de acuerdo conmigo en que hemos sentido el Espíritu del Señor al haber sido tocados nuestros corazones y fortalecidos nuestros testimonios. Una vez más hemos disfrutado de la bella música que ha realzado y enriquecido cada sesión de la conferencia. Expreso mi gratitud a todos los que han compartido sus talentos en ese aspecto. Vaya mi más sincero agradecimiento a cada persona que nos ha dirigido la palabra y aquellos que han ofrecido oraciones en cada una de las sesiones. Hay incontables personas que trabajan detrás de bastidores o en puestos menos visibles en cada conferencia. Nos resultaría imposible llevar a cabo estas sesiones sin su aporte. Vaya también mi agradecimiento para ellos. Sé que se unen conmigo al expresar profunda gratitud a aquellos hermanos y hermanas que han sido relevados durante esta conferencia. los echaremos de menos. Sus contribuciones a la obra del Señor han sido enormes y se dejarán sentir a lo largo de las generaciones venideras. También hemos sostenido con la mano en alto a hermanos y hermanas que han sido llamados a nuevas posiciones durante la conferencia. Les damos la bienvenida a ellos y queremos que sepan que anhelamos servir con ellos en la causa del Maestro. Ellos han sido llamados por inspiración de lo alto. En esta conferencia hemos tenido una cobertura sin igual que ha llegado a través de continentes y océanos a la gente de todas partes. Y aunque estamos muy lejos de muchos de ustedes, sentimos su espíritu y su dedicación y les hacemos extensivos nuestro amor y agradecimiento donde quiera que estén. ¡Cuán bendecidos somos, mis hermanos y hermanas, de tener el Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, puesto que proporciona las respuestas a los grandes interrogantes de nuestra vida! Nos da propósito y nos da esperanza. Vivimos en tiempos difíciles. Les aseguro que nuestro Padre Celestial es consciente de los desafíos que afrontamos. Él nos ama a cada uno de nosotros y desea bendecirnos y ayudarnos. Ruego que podamos comunicarnos con Él mediante la oración, como Él nos insta cuando dijo: «Ora siempre y derramaré mi Espíritu sobre ti». Y grande será tu bendición. Sí, más grande que si lograras los tesoros de la tierra. Mis hermanos y hermanas, ruego que sus hogares sean llenos de amor y cortesía y del Espíritu del Señor. Amen a su familia. Si hay desacuerdo o contención entre ustedes, les insto a resolverlos ahora mismo. El Salvador dijo: no habrá disputas entre vosotros, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Pero he aquí, esta no es mi doctrina. Antes bien, mi doctrina es esta: que se acaben tales cosas. Como un humilde siervo de ustedes, hago eco de las palabras del rey Benjamín cuando le habló a su pueblo y le dijo: no os he mandado que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por la mano del Señor, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Mis amados hermanos y hermanas, deseo con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios y servirles a Él y a ustedes. Y ahora, al partir de esta conferencia, invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno, todos ustedes, los que están detrás mío inclusive. El edificio en el que nos reunimos está repleto, y ruego que quienes están alejados de su hogar regresen a salvo. Les pido que mediten en las verdades que han escuchado y que ellas les ayuden a ser mejores de lo que eran hace 2 días cuando llegaron a la conferencia. Y hasta que nos volvamos a ver en 6 meses, ruego que las bendiciones del Señor descansen sobre ustedes y, por cierto, sobre todos nosotros. Y lo hago en su santo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Thank you. Father, which art in heaven.
Oh Padre que estás en los cielos, en este momento, al cerrar, al concluir esta hermosa conferencia, nos inclinamos ante ti con humildad para agradecerte por las enseñanzas que hemos recibido de tus profetas, videntes y reveladores. Y ahora, Padre, al partir a distintas partes del mundo, a nuestros hogares, que podamos llevar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas para proteger a nuestras familias y bendecir a aquellos que están junto a nosotros. Bendícenos con tu protección al regresar a nuestros hogares y que tu Espíritu se mantenga con nosotros. Te agradecemos por haber podido estar ante la presencia de tus siervos. Te damos gracias por el Salvador y Redentor Jesucristo. Y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta fue una transmisión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha ofrecido esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.